Señoras, señores, me alegro. Buenas noches.
Carlos Herrera.
Especial Elecciones.
4M. La batalla por Madrid.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están, damas y caballeros? Me alegro mucho de saludarles a esta hora de la tarde-noche. Son las 7 de la tarde, son las 6 en Canarias. Si usted quería votar en la Comunidad de Madrid y no ha votado, le queda una hora. Quiero decir que tampoco se lo piense mucho. Si ha votado ya o no piensa votar, le conmino y le insto a que no se escuche porque se va a entretener, cuando menos de momento con la expectación. La expectación de qué es lo que pasa en la Comunidad de Madrid en estas elecciones, que siendo elecciones de una asamblea regional, sin embargo tienen una interpretación nacional. ¿Por qué? Bueno, 5 millones de personas deciden con su voto quién va a presidir esta comunidad, que no es una comunidad cualquiera. Se trata de una comunidad locomotora de la economía española y no digamos de la política. Se vota en martes, entre semana, en mitad de una pandemia. No me negarán que eso es en sí mismo una originalidad, indudable. Son las cuartas elecciones autonómicas en España en estos tiempos de coronavirus, después de las gallegas, de las vascas y de las catalanas. Ahora vamos a conocer enseguida los datos de participación, porque a la una de la tarde había votado el 28,4% de los madrileños, que es una cifra superior en 2 puntos a la participación a la misma hora en las anteriores elecciones en 2019. Ahora mismo vamos a despejar ese dato. Los madrileños que eligen 136 escaños. Son las 12.ª elecciones autonómicas en Madrid. El día ha transcurrido con una absoluta normalidad, más allá de las colas, seguramente por las medidas de seguridad excepcionales que marca la pandemia, también por el hecho de que sea un día laborable y también porque había, bueno, en algunos casos mucho interés por votar. Colas largas, kilométricas en la puerta de algunos colegios, que todo ello indica que es que efectivamente nos encontramos ante una alta participación. El único incidente ha sido la detención de 5 feminazis de Femen en el colegio donde votaba la candidata de Vox, Rocío Monasterio. Todas las mesas, que son 7.265, se han constituido sin incidencias en los más de 1.000 colegios abiertos. ¿Se queda en Madrid lo que hoy se vota en Madrid? ¿O efectivamente tiene más trascendencia? Es decir, una lectura más allá de lo que ocurra en esta comunidad o en esa comunidad. ¿Qué está en juego en esas elecciones? Tal vez el resultado de estos comicios marque el rumbo, marque el futuro de los partidos. Tengan algunos la tentación de interpretarlas en clave nacional. Eso parece inevitable, ¿no? ¿Tendrá repercusión también el resultado en el resto de la legislatura en España? Hoy vota la comunidad más rica de España, la tercera con más población, la que tiene, por otra parte, más potencial en el sentido de crecimiento y de impulso del crecimiento. Aquí en Madrid, desde donde les hablamos hoy, en la Puerta del Sol, gobierna desde hace 26 años... Bueno, es un cuarto de siglo, el Partido Popular, ¿eh? Ya veremos al final de la noche qué pasa, qué ocurre. Todo comenzó con una operación orquestada en Moncloa con la colaboración de Ciudadanos para desalojar al PP de algún gobierno autonómico. Desde luego de forma reconocida del gobierno murciano. De forma velada de alguno otro, o así lo interpretó la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por ello organizó precisamente estas elecciones anticipadas, que ya les recuerdo que anticipan las elecciones que dentro de 2 años corresponderá celebrar igualmente. Así que unas nuevas elecciones llegarán se las contaremos también, pero ahora lo que les contamos es exactamente lo que se está cociendo en estas. Y el que se lo sabe bien es Ángel Expósito, que además de lugareño, está ahora mismo aquí abajo, en la Puerta del Sol. Ángel Expósito, Tron, buenas noches.
¿Qué pasa, Tron? Lo del buenas noches, con el solazo que me está pegando en
bueno, también es verdad.
El kilómetro cero, macho, tiene tela. Pero bueno, ¿qué pasa, Tron? ¿Cómo estás?
Bueno, mejorable, todo mejorable. Bueno, malísimo, claro. Porque siempre estoy malísimo, pero vamos, a esta hora, ¿qué le vamos a hacer?
Yo creo que sales de esta, ¿eh?
Ya, a ver.
Oye, comentaba antes con Fernando de Oro y con Pilar que el gran secreto de Madrid, y ahora se lo voy a preguntar a dos invitados que tengo muy especiales, es que este programa lo arranca y lo dirige un señor que es de Sevilla o en Cataluña, nació o en Almería casi. Antes estaba una señora de Zamora y otro de Córdoba. Te sigue un tío de Cuatro Caminos, que soy yo. Luego enlazamos con uno de Asturias, que es Juanma Castaño, y así sucesivamente.
Ya, correcto.
Ese es,
gracia.
Es el gran secreto de Madrid. Sin duda, eso no ocurriría en ninguna ciudad de España, pues muy española que se sienta. Lo siento, pero es así. Y tengo que decir, y es el gran orgullo. Oye, déjame que te presente a dos invitados con los que arranco, ¿te parece?
Me parece muy bien.
A lo mejor te suenan, ¿eh? Igual los has entrevistado o has hablado con ellos alguna vez. Don Joaquín Leguina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Joaquín Leguina, el primer presidente de esta comunidad autónoma. Con la perspectiva y con el paso de los años, y habiendo sido ese primer presidente, Joaquín, ¿cuál es el secreto de esta ciudad y de esta comunidad autónoma?
Lo que acabas de decir, Ángel. Aquí nadie es extranjero. Ese es el secreto. Aquí nadie te pregunta de dónde vienes. Aquí ha habido más alcaldes de fuera de Madrid que de Madrid. En fin, la presidenta actual no es de Madrid. Es de un pueblo que se llama Sotillo de la Adrada.
Ávila. ¿Lo ves, Carlos? Hay algunos que están peor que tú.
Sí. Pero bueno, no, está Joaquín Leguina, Joachim.
Joachim, ¿por qué hay que entender estas elecciones en clave nacional? O a lo mejor no, y nos estamos pasando en su interpretación.
Bueno, porque yo creo que sí que hay que entenderlas un poco en clave nacional, porque en realidad estas elecciones se producen por una movida que viene de Moncloa. Es decir, viene de Sánchez y de sus amigos, que quieren tirar aquí a la señora Ayuso mediante una moción de censura, poniendo de presidente a un tipo bastante impresentable que se llama Aguado, ¿vale? Entonces ella se adelanta y convoca las elecciones. Esa es la razón. Uh-huh. Y luego, naturalmente, durante la campaña, que ha sido una campaña bastante horrible, montada como si al salir aquí, a donde yo vivo, al Plaza de Cascorro, estuviera lleno de fascistas. Pero si no hay fascistas en España. Y todos los que hicieron la guerra con Franco están muertos. No hay franquistas. No hay partidos de franquistas, sean más de derechas o menos de derechas. No hay partido nadie reivindica el franquismo.
¿Y
cómo
en clave,
se monta esto?
En clave, Joaquín, del Partido Socialista, si las encuestas se cumplen, dentro de una hora sabremos la encuesta más oficial, empezaremos a saber resultados en un par de horitas. ¿Cómo crees que derivará la estrategia del propio Pedro Sánchez?
Pues no sé. Si las encuestas que se han publicado aciertan, pues alguna dimisión tendría que haber, digo yo, ¿no? Y si no aciertan y gana la izquierda, volvemos al inicio, es decir, a tener un gobierno franquista. Y ya creo que es el momento de acabar con eso. Yo ya
pues,
he explicado 20 veces, aquí lo que necesita este país es un acuerdo constitucional, es decir, de partidos constitucionalistas, donde estén el PSOE y el PP, para resolver problemas gravísimos desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Pero tenemos que acabar con esta broma del catalanismo separatista. Y hay mecanismos
día,
más que suficientes.
A lo mejor algún día nos convertimos en alemanes y eso es posible, pero por ahora... Joaquín Leguina, gracias, cuídate, es a tos.
Lo mismo te digo.
Muchas adiós, gracias, presidente. Doña Esperanza Aguirre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde estás ahora mismo, Esperanza?
Pues estoy en el patio del Colegio San Esteban, aquí en Fuenlabrada, que ha venido un colaborador vuestro y me está dejando escucharos a vosotros y a vosotros escucharme a mí.
Y el colaborador es nuestro compañero Adrián. ¿Qué haces en Fuenlabrada, en un colegio electoral?
Bueno, pues he venido a Fuenlabrada porque, primero, el Partido Popular de Fuenlabrada pues es una de las agrupaciones más liberales de todas las que hay en Madrid.
¿Pero eso no era el cinturón rojo famoso?
Sí, lo es. Por eso no hemos gobernado nunca en Fuenlabrada, pero gobernaremos. Seguro que vamos a gobernar, porque ahora tenemos un plantel estupendísimo de gente joven.
Le preguntaba
aquí, y por eso he venido a echarles una mano. Y fíjate, en la mesa en la que estoy, que ahora iré al recuento, de 525 votantes que podían haber venido, hace pues más de media hora ya habían venido 360, o sea, más del 70% de participación. Uh-huh. Y falta una hora.
Caramba. Le preguntaba a Joaquín Leguina cuál es el secreto de esta ciudad y de esta comunidad autónoma para el éxito económico, para esta pluralidad y para esta cantidad de colores que estoy viendo ahora mismo en la Puerta del Sol, presidenta.
Pues no lo sé, pero yo sí que puedo decirle que cuando yo llegué a la presidencia de la comunidad no éramos ni mucho menos la primera comunidad española en Producto Interior Bruto, al contrario, éramos la tercera. Y bueno, es que tenemos 1,000,000 y pico de habitantes menos que Andalucía y que Cataluña, y sin embargo tenemos un Producto Interior mayor, y eso, pues yo, claro, se lo tengo que achacar a las políticas que se han seguido aquí, que no son otras que dar libertad de elegir a los madrileños, que elijan, que no les gusta el médico que tienen, pueden elegir a cualquier otro dentro de la Comunidad de Madrid, o el enfermero, o el hospital, o el colegio al que quieren llevar a sus hijos, aunque vivan en la otra punta, pueden elegir el colegio que quieran. Y luego los impuestos más bajos de toda España. Aquí no nos inventamos impuestos, los que hay los bajamos.
Y una última cuestión, porque hay que entender, o a lo mejor no, y me niegas la mayor, estas elecciones en clave nacional con la que está cayendo.
Bueno, yo no sé si hay que entenderlas en clave nacional. Yo sí las entiendo en clave nacional, porque creo que al gobierno de la mentira, que es aquel que ha llegado jurándonos, vamos, diciendo que no podría dormir si estuviera Pablo Iglesias en el gobierno, y que es el único gobierno europeo que tiene a los comunistas en el gobierno, pues la primera oportunidad que tenemos de decirles al gobierno social comunista Frankenstein que así no, que no nos gusta, que no estamos de acuerdo, que queremos otro modelo, es esta, porque formaron el gobierno. Antes de que pudiéramos reaccionar, que nos habían dicho que no, vino la pandemia, hicieron un estado de alarma en el que hicieron las leyes más sectarias que se recuerdan, sin prácticamente debate, como la de educación, la de la eutanasia, la del Ministerio de la Verdad, etcétera, etcétera. Espero que cuando lleguemos deroguemos inmediatamente, no como en otras ocasiones que no hemos derogado lo que teníamos que derogar. Y entonces la primera ocasión que tenemos es esta. Los madrileños, es verdad que han votado los gallegos y que han votado los vascos y los catalanes, pero los madrileños queremos decirles que no estamos de acuerdo.
En 45 minutos se cierran los colegios electorales. Carlos, a las 9:30 por ahí empezaremos a ver ya resultados.
Bueno, presidenta, hay un dato.
Esperanza Aguirre, gracias.
Hay un dato que seguramente le gustará conocer a doña Esperanza Fuencisla, que...
Gracias por lo de Fuencisla.
Hombre, sí, sabe usted que sea.
Los segovianos les agradará.
Me alegro mucho de saludarla.
La Pero participación, el dato, ¿cuál era el dato?
11 puntos más de participación.
¡Caramba!
¡Hala, qué maravilla! Porque yo he escuchado el dato a la una y parecía que era un 2 puntos, y 11 me parecen muchos más.
Bueno, ahora lo confirmamos porque Pilar se lo sabe exactamente. Un fuerte abrazo y gracias.
Igualmente.
Por estar con nosotros.
Vamos
al centro de datos de IFEMA. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos datos, iba a decir.
Buenas tardes, buenas noches, buenos datos.
¿Sabes lo que pasa? Que nos sacan de nuestro horario en el que tú y yo estamos habituados y ya nos perdemos un poco.
Estamos perdidos. Bueno, ¿he exagerado con lo de 11 puntos?
No, buenas tardes y buenos datos. Como dices, efectivamente, participación de momento histórica, récord histórico a esta hora de la tarde. Acabamos de conocer el dato de participación hace solo unos minutos. A las 7 de la tarde había votado el 69,19% de los madrileños. Es un porcentaje, como decías, bastante alto en los comicios de 2019. Ese porcentaje de ciudadanos que había votado a esta misma hora, es decir, a las 7, era del 58,13%, lo que supone un incremento de 11 puntos en esta jornada electoral del 4 de mayo de 2019. 2021. Os cuento que la participación sube en la capital, sube en Madrid, lo hace concretamente más de 10 puntos, también sube en Móstoles un 13%, en Leganés un 13%, en Fuenlabrada, por ejemplo, se dispara la participación más de un 21%, que es también una cifra altísima, en Pozuelo un 14%, baja, sin embargo, la participación en el municipio de Alcalá de Henares, baja concretamente 3 puntos. Bueno, quedan todavía 45 minutos para votar. A las 8 cierran los colegios electorales. Eso sí, si hay personas esperando antes de esa hora en alguna de las colas, podrán, por supuesto, ejercer su derecho al voto. Y a partir de ahí empieza el escrutinio, que va a ser rápido. Lo hemos comprobado en las últimas elecciones, en otras autonómicas, también en las generales. Esto cada vez va más rápido. Los colegios van abriendo las urnas, van contando los votos y toda la información se centraliza aquí, en este punto en el que nos encontramos, en el centro de datos instalado en el pabellón 14 de IFEMA, desde donde os vamos a ir contando y dando información del escrutinio. A las 7:30, por cierto, aquí va a comparecer el consejero de Interior, Enrique López, que va a desglosar por municipios ese dato de participación que hemos conocido, insisto, hace unos minutos, a las 7 de la tarde. Os lo recuerdo, a esa hora había votado el 69,19% de los madrileños. Es una participación a esa hora 11 puntos por encima de la última jornada electoral en 2019.
Gracias, Pilar. Bueno, vamos a conocer si ese dato tiene alguna especial significación o no, o es que hace más calor, o es que repartían helados en la puerta de los colegios, o qué ocurría. ¿Quién se lo sabe bien? Enrique Cocero, que es consultor político experto en sondeos. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Bueno, ¿interpretamos este dato de participación de alguna manera o realmente la participación es más capricho de los días?
No creo que sea capricho de los días, creo que es capricho de la propia elección. 11 puntos de elección contra elección, teniendo en cuenta que la anterior, la de 2019, estuvimos en un domingo como si fuera pues una jornada de electoral normal, es significativa, teniendo en cuenta que sobre todo se decía y se criticaba al principio de la convocatoria que siendo en martes después de un puente que se iba a lastrar y con el ejemplo de las catalanas, etcétera, etcétera, iba a lastrar muchísimo la participación. Evidentemente no lo es. Ahora, los datos que acabamos de ver con Móstoles un 11 puntos mayor de participación, Leganés 13 puntos, Pozuelo 14, sigue dejando la grandísima incógnita de qué va a pasar, porque estamos hablando de feudos tanto de la derecha como de la izquierda elevando el voto. El único que ha fallado en ese sentido ha sido Alcalá, que saca menos 3 puntos porcentuales. Entonces, bueno, queda todavía, menos mal que el recuento va a ser rápido y el suspense corto, porque queda, ¿cómo se llama? Todavía queda todo el recuento y yo creo que va a ser emocionante.
Está rabo todo es toro.
Todo. Esa que ha hablado no es otra que Pilar García de la Granja, a la que le doy las buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
O buenas tardes. Sí, porque ahí es que la verdad es que tenemos ahora mismo un solazo extraordinario y una tarde de esas de cielo velazqueño.
Y es una terraza estupenda esta del Corte Inglés frente a la Plaza del Sol, ¿no? Es maravillosa. Gracias por habernos traído, Carlos.
Bueno, ahora, si me permitís, damos una vuelta. Ricardo Rodríguez está en la sede de, no es la sede de Ferraz, porque realmente el PSOE no ha abierto su sede, sino que está en el Hotel Princesa Plaza, ¿verdad, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Herrera. Así es, aquí en uno de los salones del Princesa. Lo más animado hasta ahora mismo estaba siendo el hilo musical en el top, AC/DC. Ángel Gabilondo va a seguir aquí, desde este hotel, el recuento. Por ahora solo se han dejado ver trabajadores de a pie del PSOE, porque la cúpula con Adriana Lastra a la cabeza van a permanecer esta noche en esa sede de Ferraz que decías. A la postre, marcar distancias con estas urnas viene siendo la tónica de la elección nacional, con Pedro Sánchez a la cabeza, por si el veredicto acaba sacándoles los colores. A la espera del resultado y de su interpretación, el silencio entre colaboradores del propio presidente está siendo sepulcral.
Y en el Partido Popular, en la sede de la calle Génova, aquí está pasando Álvaro Cotelén. Buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues optimismo moderado aquí en Génova 13, optimismo porque, pues si hacemos caso a todas las encuestas que hemos visto estas últimas semanas, el PP va a ganar estas elecciones y van a superar por mucho los resultados de hace 2 años. Pero la moderación llega lógicamente porque falta saber por cuánto va a ser esa victoria. Obviamente los 69 diputados que van a marcar esta mayoría absoluta de estos 2 años va a ser difícil, por lo cual el objetivo podemos intentar sumar lo más posible. Hablamos, por ejemplo, de sumar más que todo el bloque de la izquierda y así no depender tanto del apoyo de Vox. A pesar de que hay toque de queda, fíjate, Carlos, en Madrid desde las 11 de esta noche y hay restricciones de movilidad y reunión, el habitual escenario metálico junto al balcón del despacho principal de esta sede del PP ya está instalado. Veremos si viene gente, si no viene gente, si sale Isabel Díaz Ayuso. De momento, la candidata popular y dentro de unas horas presidenta en funciones de Madrid no ha llegado aquí a Génova aún, lo va a hacer. Nos cuentan a COPE fuentes de su entorno. Sobre las 8 de la tarde va a ir directamente a la primera planta, sede del PP de Madrid. Allí va a seguir este recuento electoral junto a su jefe de campaña, Alfonso Serrano, a la secretaria general de los populares en Madrid, Ana Camís, y algunos de sus consejeros. Por tanto, Carlos, todo preparado aquí en Génova, en esta sede del PP, para lo que todo el mundo espera va a ser una noche de celebración.
Bueno, y quizá lo contrario se pueda vivir en la sede de Ciudadanos, donde la pelea está por conseguir al menos el 5% para obtener plaza en la Asamblea de Madrid. Allí, junto a la Plaza de Toros de las Ventas, está Álvaro García. ¿Cómo está el ambiente por ahí, Álvaro?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Acaban de llegar a esta sede de Ciudadanos los presidentes, la presidenta del partido, Inés Arrimadas, y el candidato a la presidencia, Edmundo Val, que no ha venido en moto, se ha desplazado en coche hasta este punto, y los dos han entrado directamente por el parking sin hablar con la prensa. Ya se encuentran en la cuarta planta de este edificio, que, como tú muy bien dices, está ubicado muy cerquita de esa Plaza de Toros de las Ventas. Ciudadanos hace 2 años consiguió 26 escaños, pero desde entonces, desde 2019, hemos vivido la repetición de las generales, las catalanas y el terremoto de la moción de censura en Murcia, por lo que el partido de Edmundo Val llega a estos comicios con el tímido objetivo de entrar en la Asamblea de Madrid, de superar ese umbral del 5% de los votos para, según Val, influir en el próximo gobierno madrileño. Su meta es evitar que Isabel Díaz Ayuso gobierne con Vox.
Bueno, y en Más Madrid, que es otra de las fuerzas pujantes, teóricamente daban todos los sondeos a lo largo de la semana, ¿qué es lo que se está viviendo ahí en la Gran Vía, en el número 10, Belén Ibáñez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Pues estamos, fíjate, en la planta número 14. Las vistas que tenemos aquí son espectaculares. Estamos de momento solamente en la prensa, porque Mónica García y su equipo se encuentran en otra planta. El objetivo de Más Madrid es conseguir el sorpaso al PSOE. Te recuerdo que en 2019 Más Madrid consiguió 20 escaños frente a los 37 del PSOE. Fue en 2019 cuando concurrió a las elecciones por primera vez. Y las encuestas, la verdad es que les son favorables, podría llegar hasta los 26 diputados. Cuando Pablo Iglesias decidió concurrir a las elecciones de la Asamblea, quiso hacerlo en una única candidatura, aglutinando también a Más Madrid, pero Mónica García quiso ir por separado para reivindicar su espacio político. Mónica García presume de haber hecho una campaña limpia y quiere dar un vuelco a Madrid, lanzando pues ese mensaje que hemos oído tantas veces tan cercano a la ciudadanía, ese mensaje de madre, médica y candidata de Más Madrid. De momento aquí, con bastante calor, porque es una cristalera que nos está pegando mucho el sol, pero desde luego las vistas espectaculares.
Eso pasa en la sede, bueno, la sede, en el local que han alquilado Más Madrid. Y en Chamartín, en la sede nacional de Vox, ¿qué ambiente hay ahora mismo? Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues ambiente de expectación aquí en la sede de Vox. Lo que hemos podido palpar, sentir por esta sede en la calle Bambú es que se muestran confiados en poder obtener un buen resultado en estos comicios autonómicos, aunque de momento quieren mantener la cautela. Nos han señalado fuentes del partido que no está previsto de momento que salga algún primer espada para hacer declaraciones o valoraciones ante los medios de comunicación hasta que esté todo el pescado vendido. Está ya la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. Del resto todavía no sabemos si han llegado. Hay un escenario ya montado, instalado en las inmediaciones de esta sede por si se da una eventual celebración después del recuento de votos. Mucha seguridad, hay numerosos policías nacionales por los alrededores con furgones, también mucha seguridad privada. Los controles de acceso para los periodistas también han sido rigurosos por las medidas protocolarias del coronavirus. Hemos tenido que presentar todos una prueba de antígenos o PCR negativa para poder acceder a esta sede nacional de Vox aquí al ladito de la estación de Chamartín, Carlos.
Bueno, y Unidas Podemos plantea un seguimiento telemático desde Pueblo Nuevo de Madrid, su sede nacional. ¿Qué tal, Alberto Escalante? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la primera impresión en la sede nacional de Podemos es de satisfacción, Carlos, por ese récord de participación. De hecho, ha sido uno de los mensajes fuerza de toda su campaña, llamar a la movilización masiva con el objetivo de sumar lo suficiente junto al PSOE y Más Madrid para formar un gobierno. No lograrlo abriría la gran incógnita sobre el futuro político de Pablo Iglesias. En 2019, recordemos, lograron 7 escaños, 5,6% de los votos. Ahora las encuestas les pronostican alrededor del 8% y entre 9 y 11 escaños de media.
Bueno, es lo que ustedes van a escuchar, o son exactamente los compañeros que esta tarde-noche van ustedes a escuchar desde las diferentes sedes de los partidos políticos. Aquí en esta azotea privilegiada estamos Pilar García de la Granja, a la que ya hemos escuchado. Antonio San José, muy buenas tardes.
Querido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Qué marco incomparable, quería decirlo hace muchos años. Ya, claro. Ya se lo decía antes a Javier Brisías. Digo, tengo ganas de decir eso después de tantos años, pero es que es una ubicación privilegiada. Aquí con el reloj de la Puerta del Sol prácticamente detrás de nosotros.
Esto es de Carmelo Cinas también, tostándose al sol de la tarde madrileña.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la terraza mágica esta que se ha montado el Corte Inglés aquí, esta fantástica atalaya, ¿no?, desde la que se divisa el kilómetro cero en todo su esplendor. Y ya verás, Carlos, en cuanto se haga la noche y se ilumine el Palacio de Correos. No. Todavía ganará más.
Bueno, tengo 30 segundos para cada uno de ustedes. Uh-huh. 11 puntos más de momento de participación. ¿Eso significa algo, Antonio?
Pues significa que hay evidentemente mucho interés por estas elecciones y que la movilización que se está produciendo durante toda la jornada, yo creo que no se puede atribuir a un espectro ideológico o a otro. Yo creo que se está movilizando a los dos, es lo que dicen los expertos demoscópicos, ¿no? ¿A quién beneficia una alta participación? Primero a la democracia, primero al proceso electoral, pero después va a dividirse. Seguramente el votante de izquierda está más movilizado y el votante de centro-derecha también.
¿Y para Pilar García de la Granja?
Yo estoy básicamente de acuerdo con Antonio, ¿no? A mí me parece que la movilización es espectacular. Estamos batiendo, yo creo, récord de participación en unas elecciones autonómicas en Madrid, según veía hace unos instantes algunos titulares. Vamos a ver, hasta el rabo todo estoro, vamos a ver finalmente quién gana, ¿no? Pero la movilización es igual en los barrios del norte que en los barrios del sur, en las ciudades del norte que en las del sur, ¿no?
¿Y para Carmelús?
Sí, la participación masiva ha sido general, efectivamente. No va por barrios ni por circunscripciones concretas. Y yo creo que esto ha convertido a Madrid hoy en una fiesta de la democracia, sinceramente. Creo que la participación masiva, la serenidad y la seguridad con la que ha votado Madrid contrasta con una campaña electoral áspera donde ha habido pocas propuestas y muchos incidentes desagradables, la verdad.
Ahora son 27 las 7, escuchamos unos consejos y hacemos recuento de información en un instante. Estamos en especial Elecciones Madrid, 4 de mayo, Cadena COPE.
Carlos Herrera.
Especial Elecciones.
4M, la batalla por Madrid.
COPE, estar informado.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil.
porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Carlos Herrera.
Especial Elecciones.
4M. La batalla por Madrid.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Dentro de media hora, buenas noches. A las 8 en punto, dentro de media hora, cuando podamos decir aquello de buenas noches, aunque haga una tarde espléndida de sol velazqueño en Madrid, se habrán cerrado los colegios electorales. Y de momento lo que sabemos, sabemos algo más, pero lo que les podemos contar es que la participación ha subido 11 puntos respecto a los comicios de 2019. Bueno, ¿a qué hora ha subido 11 puntos? A las 7 de la tarde. Había votado ya casi el 70% de los madrileños. Veremos cómo va a esta hora para saber si se mantiene la proporción o no. Segunda, también es importante la pista que nos deja el voto por correo, porque ha subido, oiga, un 47%. 230.000 madrileños han votado a través de ese sistema. Y la tercera clave del día tiene que ver con las anteriores, son las colas protagonistas. Durante toda la jornada hemos visto colas largas, en algunos casos kilométricas. Desde primera hora se han repetido también por la tarde en puertas de los más de 1.000 colegios habilitados para votar este 4 de mayo. La cuarta clave es que a las 8 se cierran las urnas, pero van a permitir votar a todos aquellos que continúen en la cola de los colegios electorales. Bueno, y luego hay una quinta. En total, las criaturas que en Madrid estaban llamadas a las urnas eran 5 millones, más de 5 millones de madrileños. Un día laborable, ¿eh? En mitad de una pandemia. Con sondeos de todo tipo que apuntan, bueno, a la suma de PP y Vox, que estaría en una proporción amplia para tener mayoría, teóricamente, mientras que PSOE, Podemos, Más Madrid, los sondeos decían, la media de los sondeos, que se quedarían en un 44%. Pero vaya usted a saber. Vaya usted a saber por qué puede ser más, puede ser menos, puede ser al revés. Eso se lo contaremos cuando tengamos algunos datos que van a ser, por cierto, no muy lentos, van a ser más o menos rápidos. Pero le vamos a preguntar a Enrique Cocero, consultor político experto en sondeos, hasta qué punto influye en la intención de voto una campaña electoral como la que hemos vivido en Madrid. ¿La gente lleva el voto ya antropológicamente en el bolsillo desde siempre o lo que dicen en campaña les motiva?
Bueno, no creo que sea tanto lo que se dice en campaña que motive, sino lo que las opciones que realmente los partidos están ofreciendo delante. O sea, ahora mismo, según todas las encuestas, y veremos el resultado, y todavía pendiente de ello, Tenemos a un Ciudadanos completamente en rompan filas, es decir, el votante le ha abandonado, y realmente yo no creo que esto se haya producido por nada que se haya dicho dentro de la campaña, sino que ya venía de una trayectoria anterior. Culpemos a Rivera, culpemos a Arrimadas por venirse a Madrid desde Barcelona, o por pues las actuaciones que hayan podido tener en Murcia, o por la actuación que haya podido tener Ignacio Aguado. Pero yo lo que pienso es que ahora mismo el votante de Ciudadanos ya tenía claro a quién votar una vez que Ciudadanos se había comportado como el partido que ellos no esperaban que fuera. Lo demás, lo que haya podido hacer Edmundo Val, por bien y por mucho ímpetu que le haya puesto, por muchas ganas y por mucho esfuerzo, es intentar salvar los muebles. No tiene otro nombre. Y luego al final ha sido, yo creo, una movilización que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso ha sabido muy bien canalizar con el tema de haber dejado abierto Madrid ante las presiones de cierre o ante el ejemplo de otras comunidades autónomas. Ese diferencial yo creo que también ha arrastrado mucho voto hacia Isabel Díaz Ayuso. Que esto haya ocurrido en campaña, yo creo que en campaña lo que tienes que mantener es un poco la coherencia y el ritmo y la música de lo que venías haciendo antes. 15 días de campaña no creo que hayan producido ningún vuelco. Ha sido todo un producto de una evolución que en 15 días de campaña lo que ha hecho ha sido manifestarse, pero poco más.
Bueno, vamos a tomar la temperatura a la calle. Ángel Espósito está dando vueltas por todo Madrid. Ahora está en la Plaza Mayor, no muy lejos de aquí. ¿Me equivoco, Tron? Buenas noches.
¿Qué pasa, Tron? Buenas noches. Aquí hace un solazo.
Ay, buenas noches. Buenas tardes, coño.
Bueno, bien, que te diga. Digo que es una sensación rara, porque esta Plaza Mayor normalmente tenía que estar con 10 veces más de gente y las terrazas a tope. Pero bueno, estamos aquí en un rinconcito y efectivamente hemos pensado, más allá, tiempo habla de tertulianear esta noche, de hacer análisis periodísticos, de hablar con los políticos, cada uno nos venderá su moto. Pero hemos pensado, vamos a hablar con quien ha vivido este año, ha sufrido este año como nadie, y con quien nos puede decir si hay luz al final del túnel o no. Mira, Luisa González es anestesista en la UCI quirúrgica del Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda. Imagínate lo que ha vivido esta mujer, lo que ha vivido todo su equipo y todo ese personal sanitario. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Hazme una foto de un momento concreto que no se te va a olvidar en la vida. Tendrás muchas de este año.
Pues mira, quizás la foto fue el día donde saturamos la capacidad de nuestras UCIs, de la médica y de la quirúrgica, y tuvimos que poner a pacientes en los quirófanos para poder darles un respirador. Y fueron 48 horas de infarto.
¿Habéis aprendido mucha medicina o habéis aprendido mucha política sanitaria también?
Hemos aprendido medicina y hemos tenido que aprender del COVID, pero es verdad que hemos aprendido sobre todo de esas habilidades no técnicas, capacidad de comunicación entre los servicios.
¿Y con los pacientes?
Con los pacientes hemos aprendido humanidad. La soledad devastadora en la que dejaba el COVID a estos enfermos nos ha hecho dar un plus de humanidad, de buscar formas de acercar a los familiares a esos enfermos que estaban tan solos.
Y una pregunta que a todos los sanitarios que he hecho durante todo este año se la he formulado. ¿Los aplausos de las 8 de la tarde los oíais? ¿Servían para algo?
Pues sí, servían. La verdad es que sí.
Que no se nos olviden, ¿eh?
Que no se nos olviden. Y en algunos momentos, yo recuerdo una tarde que me emocioné porque justo salía de un sitio bastante agobiada y eran las 8 y sonaron los aplausos y me dio muchísimo ánimo de ver que toda la sociedad estaba apoyando y que los enfermos y la población confiaba en nosotros. Eso es muy bonito.
Luisa, y la última. ¿Se ve la luz al final del túnel? Comparado con lo que habéis vivido, no hay nada comparable, pero ¿hoy cómo está tu hospital?
Se ve la luz. Todavía no hemos salido, pero tenemos la esperanza con la vacuna de que estamos en la franja final de la pandemia. No hay que bajar la guardia, pero sí que vemos que la vacuna va a ser la salida, más todo lo que hemos aprendido, que tenemos que reforzar la comunicación y la atención primaria, que esto ha sido fundamental, darnos cuenta de que ese acceso a la atención primaria es fundamental preservarlo, porque éramos buenos atendiendo al individuo, pero hemos fallado ante un problema global y tenemos que fortalecer el sistema sanitario y comunicarnos mejor con la administración y entre nosotros.
Lo único bueno de la pandemia es que hemos aprendido mucho. Seguro que sí, que no
sí,
se nos olvide.
Es verdad.
Gracias, doctora, por estar ahí.
Gracias a ti, Ángel.
Carlos, otro sector, a pesar de que Tezanos los llama tabernarios a los clientes y taberneros a los tal.
Un meme muy bueno que es que han unido Tabarnia en Cataluña con Tabernia en Madrid.
En fin, pues mira, te voy a presentar a un hostelero, a un tabernero con mayúsculas. Y yo, como soy hijo de tabernero, pues lo siento especialmente. Siempre digo, y lo digo de corazón, que yo aprendí mucho más periodismo en el bar de mi padre y en la cafetería de mi padre que en la facultad. Y lo digo con el alma, ¿eh? Mira, Pedro Balandín es el propietario del restaurante Sin Sombrero, uno de estos locales de moda justo en Colón. Te tengo que llevar a comer las croquetas, macho. No te puedes imaginar.
Bueno, pero del tirón.
Ya lo verás. Pedro, ¿qué tal?
Pues bien, bien. Muchas gracias por invitarme y nada, aquí a...
Oye, ¿cuánto de canutas las habéis pasado este año? ¿Has llegado a llorar?
Sí. Hemos llorado. Las hemos pasado fatal, porque la situación ha sido angustiosa y bueno, y sobre todo la incertidumbre de lo que iba a pasar siempre, ¿no? Que siempre estabas esperando que te contaran algo nuevo, ¿no? Y sobre todo en la situación de que parecía que éramos los culpables de toda esta situación.
Eso te iba a preguntar.
¿No?
¿Alguien os ha podido demostrar que en la hostelería se ha contagiado gente? Cumpliendo medidas, no. Porque tú tienes el restaurante al 30%.
Claro, yo tengo, mi restaurante tiene 250 plazas y tengo 125. Y tengo, la separación entre las mesas es tremenda, en las terrazas igual. Nadie nos ha podido demostrar nada de esto. Y aparte de eso es que hemos puesto todos los medios habidos y por haber para que esto no pasara. Yo, mis clientes cuando vienen allí, te puedo asegurar que se sienten seguros, ¿no?
¿Ves la luz al final del túnel, como le preguntaba la doctora? ¿Ves que vas a poder contratar?
Eso decía Lisa. Yo quiero verla porque lo necesitamos.
¿Te noto un poquito?
No, porque estamos en una situación de verdad muy difícil y la hostelería, vista desde fuera, parece como que va fenomenal aquí en Madrid y tal, pero es que tenemos unas limitaciones de los aforos y tenemos una situación que sinceramente estamos perdiendo muchísimo dinero desde hace muchos meses.
¿La hostelería y el turismo aportáis valor añadido a la economía en contra de lo que dijo un ministro?
Madre mía. Yo creo que en este país el turismo y la hostelería es el 80% de la economía de este país. Así que yo lo que animo a todo el mundo desde aquí y aprovecho para que de verdad vengáis a los restaurantes porque son sitios seguros y que sobre todo lo que queremos es que paséis una buena experiencia con nosotros y que disfrutéis, que ya va siendo hora, ¿eh?
Pedro, Sin Sombrero, gracias.
A ti.
Mira, hay un tercer protagonista. El comercio, el pequeño comercio, las tiendas, los locales comerciales, los alquileres. ¿Qué cantidad de gente trabaja vendiendo cosas? Y nos olvidamos de ellos muchas veces. Francisco Sánchez tiene 3 tiendas de ropa fuera de Madrid, en San Sebastián de los Reyes, en Tres Cantos. Francisco, ¿qué tal?
Pues aquí estamos.
¿Nos hemos olvidado de vosotros durante este año? ¿Hemos hablado poco del comercio?
Bueno, yo la verdad es que he sentido que sí que se nos escuchaba y que bueno, que necesitábamos de verdad ese eco que muchas veces hemos tenido con vuestro programa, porque realmente estábamos en una situación muy, muy complicada.
¿Cuánto han caído tus ventas?
Pues mira, lo que es el año pasado, el tiempo que abrimos entre el 40 y el 50%. Este año estamos a lo mejor hablando de menos, del 30 al 35%. Pero me gustaría de verdad resaltar, porque hay otros muchos compañeros, otros muchos sectores que están pasándolo mucho peor.
Te iba a decir, me has pisado la pregunta, ¿cuántos colegas, tiendas de al lado, vecinos en vuestros locales han cerrado para siempre?
Sí, han cerrado para siempre varios. Varios están en un proceso bastante complicado de tener la tienda abierta porque no pueden administrativamente cerrar por el tema de los alquileres, etcétera, pero que están perdiendo dinero continuamente. O sea, realmente muy mal.
¿La gente consumimos igual? Quiero decir, preguntado de otro modo, Francisco, ¿ves la luz al final del túnel? ¿Nos vamos a animar?
A ver, yo veo... Quiero tener esa ilusión de que hay luz al final del túnel. Es mucho menor la afluencia de gente y la gente consume menos. Pero bueno, yo sí que tengo esperanza de que necesitamos también, me gustaría que tuviéramos en cuenta que necesitamos ayudas públicas para poder seguir adelante. O sea, las ayudas que no han llegado, necesitamos que en algún momento lleguen porque la situación es caótica y necesitamos de esas ayudas.
La salud, la hostelería, el comercio... 3 protagonistas de esta pandemia que las han pasado canutas y que seguro que nos van a ayudar a salir de esta, Carlos. Por cierto, esto ha sonado así de bien gracias a que tenemos por aquí a Luis Mateos con los cables, ¿eh?
Ahí está el tío. Ahí está el tío. Bueno, aquí te esperamos. Sol,
Carlos.
Aquí
venga.
Te esperamos en la azotea del Corte Inglés, aquí en la Puerta del Sol, frente a la Casa de Correos, que algunos confunden con el Palacio de Correos y Telecomunicaciones, que son cosas diferentes. Porque algunos decían, pero oiga, está usted cerca del ayuntamiento. A ver, Carmelo, tú que eres cronista de la villa.
Sí.
Explícanos esta casa de correos que tenemos aquí delante, ¿cuál es su origen?
Bueno, pues es que fue la casa de correos, o sea, así de sencillo. Fue la casa, de, por decirlo de alguna manera, de postas. Luego fue, durante el franquismo, acordaros, fue, digamos, la sede de la Dirección General de Seguridad.
Correcto.
De triste recuerdo, por los calabozos que hay abajo, que ahora no hay calabozos, ahora hay unos despachos muy cucos y muy bien hechos, porque esa reforma la encargó, por cierto, Joaquín Leguina, aunque no la inauguró él, ¿eh? No uh-huh. la pudo disfrutar él, pero la encargó Joaquín.
¿Dónde
Leguina
tenía la sede la presidencia de la Comunidad de Madrid con
la
Joaquín?
La Comunidad de Madrid la tenía, creo recordar, espérate, en un sitio del centro de Madrid que está... Ahí me has pillado. Mira que he estado veces. Yo creo que era en la calle, por la calle, me parece que era por la calle Miguel Ángel. Yo no
pero
sé
una,
si.
Para una cosa administrativa de esas
sí,
de
las
de
por ahí. Donde está la delegación del gobierno. Ahora, exactamente. En la calle Miguel Ángel, sí. Donde está ahora la delegación del gobierno era donde fue la.
Leguina.
Donde estaba Leguina. Y bueno, hasta que se inauguró esta reforma, que es una reforma verdaderamente fantástica. Y es verdad que la Casa de Correos nada tiene que ver con el Palacio de Correos de posterior construcción, que es ahora la sede del Ayuntamiento de Madrid, que solo decidió llevar de la Casa de la Villa, que está ahí en la calle Mayor, a la Plaza de Cibeles Alberto Ruiz Gallardón, que fue otra reforma de esas intensas, ¿no?
Potente.
Sí,
pero
sí.
Gorda.
Sí, sí. No, y la verdad que una buena reforma. Pero esta de la Casa de Correos fue realmente espectacular. La forma en que pudieron tratar un edificio que era, parecía, los que lo conocimos en otras circunstancias, era un edificio como bastante sórdido y le han dado una vida realmente estupenda.
Bueno, y ahora, ¿os atrevéis a hacer una porra o todavía como están votando no podemos hacer porra?
No podemos ni debemos, ¿no?
No se debe.
No se debe.
No podemos, no por eso. Bueno,
se nos pueden dar la porra en la cabeza.
Eso es. A las ocho. Yo, de hecho, agrego la porra de cinco amigos y estoy, ¿cómo se llama? Tengo el compromiso de no revelarla.
Bueno, yo esta mañana me he arriesgado mucho y él... Y he hecho un vaticinio que luego recordaremos a lo largo de la noche, porque quién sabe si al final la realidad me da la razón. Pero bueno, todo eso llegará. Antes, hombre, me gustaría saber qué mensajes de la audiencia tenemos ahora mismo. Aquí con nosotros está Necane Fernández Nikain. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Bueno, Carlos, como tú quieras. Buenas tardes o buenas noches.
¿Qué te están diciendo? Porque yo como ya no sé la hora que vivo.
Hasta las 8 de la tarde, como has dicho tú antes, va a ser la tarde y después ya buenas noches, ¿no?
Eso es, exactamente.
Venga, no hay discusión. Pues como tú bien dices, estamos muy pendientes de los mensajes que nos están enviando los oyentes. Y, por ejemplo, nos está diciendo Esther que la primera buena noticia es la participación, que los madrileños están concienciados con su futuro. También nos dice Paco que los políticos tengan en cuenta la responsabilidad que tienen a partir de esta noche, porque los ciudadanos esperamos mucho de ellos. También escribe Beatriz, por lo que he charlado con conocidos, la noche va a estar entre PP y Más Madrid. Veremos en qué queda todo esto. Más mensajes, por ejemplo, el de Luisa. Creo que lo que más va a pesar en la comunidad es la gestión de la pandemia. Va a ser determinante el voto de los autónomos que han dependido en todo este tiempo de las ayudas y también de los cierres. Y también nos dice Iñaki, veo muy complicado un pacto de izquierdas, demasiado partido para poder negociar. De momento es lo que están contando en las redes, Carlos.
Ajá. Bueno, gracias, Nikain. Pilar, visto ahora sí, con la tranquilidad del día, ¿qué sensación te ha dejado el día de hoy? Un día extraño, si tú quieres, por aquello de que es un día laborable. Estamos acostumbrados a votar en domingo o en festivos y no algo así. ¿Te ha parecido una jornada ilusionante para el votante madrileño?
Yo he visto a la gente con muchísimas ganas de votar. En todos los sitios en los que he estado en este día, que han sido varios, la gente estaba feliz y con ganas de ir a votar, ¿no? Y a mí eso me parecía llamativo, en primer lugar porque se criticó la fecha, que era la que tocaba, por la forma en cómo se convocaron las elecciones autonómicas. Teníamos ese precedente de Cataluña, en donde 1 millón de personas se quedaron en casa, hay que recordar. y todavía no hay gobierno. Veremos qué es lo que sucede a partir de mañana, me refiero a Cataluña, en donde hubo esa apatía a la hora de ir a votar, y sin embargo en Madrid se notaba hoy, daba igual donde estuvieras, otra sensación, ¿no? La gente quería hacer notar que iba a votar y que además su voto importa, y eso es importantísimo independientemente de lo que suceda, que yo sí que tengo mi pálpito, ¿no? A mí me parece que una movilización tan enorme en Madrid me recuerda a otros momentos de movilizaciones enormes en Madrid, en la derecha. Veremos.
Que Madrid es una ciudad muy 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 bien repartida, quiero decir que estamos hablando de casi 6 formaciones políticas, una de ellas que quizá estamos contando cómo roza la...
su posible desaparición.
Sí, cuando tú saltas la pértiga, ¿cómo se llama lo de arriba? Lo que tiras o no tiras. Uh-huh. Bueno, pues eso, que tiras o no tiras, es lo que ahora mismo estamos dudando si un partido lo salva o no lo salva. Los demás, sí. Oye, la verdad es que hay, Antonio, está muy repartido el juego,
sí,
Madrid, ¿no?
Sí,
no,
sí,
solamente
es,
son
es
dos.
Como, esto es como el gordo de la lotería, ¿no? Muy repartido, es verdad. Es verdad. Hay muchas interrogantes, ¿no? En el aire. Por ejemplo, una es la que tú señalas. ¿Ciudadanos va a continuar o no en la política madrileña? Primer punto. Segundo, por ende, va a continuar o no la política nacional, porque eso sí que va a tener trascendencia, sin duda, ¿no? Si no llega ni siquiera al 5% después del batacazo también de las elecciones catalanas. Otra pregunta es qué va a pasar con la operación, que nadie entendió muy bien, de Pablo Iglesias dejando el gobierno y bajando a la política de Madrid para salvarla de la ultraderecha, como él decía, etcétera. ¿Esa operación desembarco va a ser rentable o no para el líder morado? Lo veremos. Otra es... hablabais antes con Enrique Cocero de la campaña electoral. Creo que la que ha sacado más partido, a mi juicio, no sé lo que opinas, Carlos, ha sido Mónica García, de Más Madrid, una candidata que era desconocida para mucha gente y que se ha dado a conocer de alguna forma en la campaña electoral, ¿no? Otra incógnita es, bueno, Ángel Gabilondo, después de su campaña errática, y también qué efectos va a tener eso en la política con la implicación que ha tenido Pedro Sánchez en todo lo que ha sido la actuación del Partido Socialista de Madrid, porque ha estado pegado al candidato hasta última hora, ¿no? Y por último, bueno, pues hay que ver si Díaz Ayuso gana sola o en compañía de Vox, y qué pasa con Vox, si va a querer o no entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Son interrogantes que a partir de las 8 se van a ir despejando una tras otra.
Sí, las encuestas que hemos ido viendo estas últimas semanas, en realidad, pues parecían todas coincidir más o menos, con sus diferencias, en que había una gran ganadora, que iba a ser Isabel Díaz Ayuso. Eso es todo lo que... en eso coincidían todas, y que un segundo partido que, bueno, que podía oscilar más o menos, pero que parecía que tenía una sensible pérdida, que era el Partido Socialista, pero seguía siendo el segundo partido. Entonces yo creo que la emoción de toda esta historia estaba precisamente en los partidos de atrás, es decir, en Más Madrid, en la evolución de Más Madrid, qué iba a pasar, si podía incluso arañar escaños al PSOE, qué iba a pasar con Vox, si iba a recortar, si Díaz Ayuso iba a conseguir recortar el vuelo ascendente que tenía Vox aquí en Madrid, y Unidas Podemos, con la irrupción de Pablo Iglesias, que hay que recordar que las encuestas anteriores a su irrupción en esta campaña electoral, es decir, cuando anunció que iba a ser candidato, es que le daba por debajo del 5% en algunos de esos sondeos. Él aparece en campaña, digamos, para, esa es la justificación que de alguna forma da, para, digamos, salvar su partido de la desaparición en Madrid. Hay que tener en cuenta que Unidas Podemos, bueno, que Podemos nació en Madrid y que, digamos, que era el bastión más importante que tenía, y para Pablo Iglesias perder en Madrid era un marrón regular. Y quiero hacer una referencia en cuanto a la participación y la importancia que tiene la participación. Estamos hablando de participación del 69% a las 7 de la tarde. Es muy probable que se pase del 70%. Y quiero hacer la comparación con lo que ha ocurrido, porque estas son las cuartas elecciones en pandemia. Las cuartas. Ha habido unas gallegas, unas vascas y unas catalanas. En las catalanas, el 53,5%, en las vascas el 52,8%, y en las gallegas, que fueron de las tres la que mejor, que subió incluso un 5 puntos, un 58,88%. Y aquí en Madrid, vamos a ponernos, vamos a plantarnos en el 70% fácilmente de participación. Creo que eso hay que darle una vuelta de por qué, qué ha ocurrido aquí en Madrid para que haya este impulso bueno, hacia las urnas tan
yo creo
superlativo.
Que lo primero que ha ocurrido, Carmelo, ha sido es que se ha planteado en términos nacionales y lo han planteado desde el Moncloa. Te recuerdo que el presidente del gobierno estuvo durante la primera semana involucrado en la campaña electoral hasta que se dio cuenta de que los trackings no le beneficiaban. Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que has dicho sobre Podemos, pero a mí sí que me parece que aquí hay dos cuestiones importantes, además de la que ha dicho Antonio de Ciudadanos, ¿no? Por un lado está Gabilondo y el PSOE de Madrid. Ojo con el PSOE de Madrid y vamos a ver los resultados del Partido Socialista en Madrid, porque las encuestas no son buenas. Eso no significa que Más Madrid pueda superarles, pero no son buenas y eso va a necesitar de una reflexión en Ferraz profunda. Y la otra cuestión es la de Vox. Yo creo que una de las cosas buenas de Ayuso, o que ha exhibido Ayuso, ha sido esa capacidad de convencer a los votantes de Vox. O dicho de otra manera, los votantes de Vox en Madrid han visto en Ayuso su candidata. Por lo tanto, yo creo que Vox tenía o tiene descontado prácticamente que o repetía o caía un poco. Ellos, su película no va con Madrid, porque creo que ellos tenían asumido esto antes del día de hoy, ¿no? Y el efecto Ayuso en Madrid, veremos a partir de mañana si se puede o no se puede extrapolar a un efecto PP a nivel nacional, que a mí me parece que ese es otro debate.
Bueno, ahora lo que vamos a conocer a partir de las 8 en punto de la tarde son algunos de los sondeos a pie de urna que se han confeccionado a lo largo del día. El único dato que tenemos es que, como decíamos hace un momento, la participación va a rozar el 70%, si no meterse de lleno en el 70 y algo. Y el conteo de los votos, es decir, no habrá de tardar mucho o no tardaremos demasiado en saber quién es el vencedor de estas elecciones. Ya les digo, no solo el vencedor en términos absolutos, sino en términos relativos, que son realmente los que más importan. Es decir, quién puede formar gobierno, quién tiene maniobrabilidad para presidir o dominar una asamblea y poder presidir un gobierno.
¿Y en qué condiciones?
Y claro, ¿y en qué condiciones? ¿Será difícil, no difícil gobernar? Y después ya conoceremos si efectivamente la clase política hace una lectura de la tentación de hacer una lectura nacional de las elecciones autonómicas siempre es mucha. Y más particularmente en Madrid, que es, por cierto, una comunidad donde la gente siempre vota mucho, también hay que decirlo, un poquito más que las demás comunidades. Ahora, si les parece, escuchamos unos consejos, recopilamos todos los datos que tenemos. Estamos en la Puerta del Sol, en esta privilegiada azotea del Corte Inglés, desde la que les estoy viendo a ustedes, a cada uno de ustedes, qué están haciendo. Y ustedes nos pueden ver a nosotros. Y aquí estaremos, por cierto, también mañana por la mañana, realizando nuestro programa a partir de las 6. Ahora permítanme un instante, son 57.
Carlos Herrera.
Especial Elecciones.
4M. La batalla por Madrid.
COPE. Estar informado.